El Abre Letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros. Historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El Abre Letras, Letras Abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
Bienvenidos y bienvenidas a Abre Letras. Como cada miércoles, aquí nos encontramos Sofía Carabi, su servidora, y Antonio Padilla en los micrófonos, Kareli Jiménez en la producción, Abril Medina e Iván Sánchez en la asistencia de producción, y claro, Edgar González Chavero en la operación técnica. Saludamos a nuestras emisoras de Jalisco Radio en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y al público en general que nos escucha en otros municipios, estados o países a través de jaliscoradio.com. También extendemos nuestros saludos a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco y les agradecemos nos sintonicen un miércoles más y nos hagan parte de su día.
Hola, buenas tardes. Estábamos escuchando, y bueno, y seguimos escuchando por ahí, Pájaros de Porter, una canción que evoca libertad, movimiento, búsqueda, elementos que dialogan en la fundación de una universidad, la Universidad de Guadalajara, y con el papel de la biblioteca como espacio que impulsa a volar hacia nuevos horizontes. Por eso pensamos en esta canción, porque el día de hoy vamos a hablar de que el 12 de octubre se cumplen 100 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara, una fecha que marcó un parteaguas en la educación superior de Jalisco y de México. En 1925, bajo el gobierno de José Guadalupe I, se consolidó el proyecto educativo que integró escuelas profesionales, preparatorias y de manera muy especial la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Hoy conversaremos con el licenciado José Trinidad Padilla López, director de la biblioteca y ex-rector de la Universidad de Guadalajara, para recordar ese momento fundacional y comprender sus implicaciones. ¿Cómo está, licenciado? Muy buen día.
Buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Sofi, muchas gracias, Toño, por la invitación.
Gracias a usted.
Al Abre Letras.
Así es. Licenciado, pues ya se mencionó ahí la palabra de la refundación, pero queremos saber cómo debemos entender la palabra refundación y qué tanto conecta con la Universidad de 1925, con la Real Universidad de Guadalajara, fundada por Fray Antonio Alcalde en el 92. Sí,
bueno, mira, eso brevemente te digo, ha habido una cierta controversia acerca de si la universidad que se fundó en 1925 era la continuación de la universidad que fue clausurada en 1861 o si se trataba de una nueva universidad. Yo personalmente creo que la de 1925 es una fundación de una institución muy distinta de la que fue la Real y Literaria Universidad de Guadalajara. Aquella universidad, la de 1792, que murió definitivamente en 1861, era una institución de antiguo régimen, por así decirlo. Fue creado por una cédula real de la corona española, digamos por una soberanía de tipo antiguo también, de antiguo régimen. Era una institución principalmente eclesiástica, se regía por las famosas constituciones de Salamanca, que se basaban en el derecho canónico. De hecho, el claustro académico y los directivos sesionaban en la Catedral de Guadalajara. Entonces, era una institución que los liberales del siglo XIX siempre vieron como una institución conservadora, una institución a la que combatieron, y finalmente terminaron clausurándola definitivamente en 1861. El gobernador Pedro Gazón fue el que la clausuró. Curiosamente, este mismo gobernador, Pedro Gazón, fue el fundador de la Biblioteca Pública del Estado.
Ah, ciertamente.
En el mismo año. La Biblioteca Pública fue fundada también por Pedro Gazón, fue creada por él, aunque entró en funciones realmente debido a las muy complicadas condiciones que había en ese periodo muy convulso de nuestra historia. Hacia la década de los 70, ya con el gobierno de Ignacio L. Vallarta, pues la biblioteca pública ya estaba en pleno funcionamiento. No hubo universidad durante 60 años hasta que en 1925 un grupo muy visionario de artistas, abogados, gente de letras, gente de ciencia, encabezados por el gobernador José Guadalupe Zuno, decidieron fundar una institución que por su contenido se parecía más a los institutos, al Instituto de Ciencias y Artes que se abría cuando clausuraban la Real y Literaria Universidad en las guerras civiles del siglo XIX, pero le pusieron el nombre de Universidad de Guadalajara por las evocaciones que tiene una institución con los prestigios de ser una universidad, pensando en la larga tradición de las universidades europeas, le dieron el nombre de Universidad de Guadalajara, pero en realidad es una institución completamente distinta. Es una institución creada por un principio de soberanía distinto al anterior, de la soberanía popular que reside, cuyo órgano es el Congreso del Estado, o uno de los cuyos órganos representantes es el gobierno del Estado, fundado en el principio de la soberanía popular. Crean una institución laica, esto es, separada de los principios eclesiásticos que regían a la anterior universidad. Es una institución liberal, inspirada en muchos de los principios liberales y populares que contiene la Constitución de 1917. Esa constitución que había sustituido a la anterior constitución de 1857 y que incorporó una serie de idearios, de derechos sociales, y que tenía como principal misión regir a un país en el que se proponía un proyecto de nación totalmente distinto al proyecto monárquico que fue derrotado en el siglo XIX. Esto es lo que a mi juicio hace distinta esta universidad que fue fundada en 1925. Aunque hay sí hay cordones umbilicales, hay líneas, no de continuidad precisamente, pero sí vínculos que unen a instituciones de aquellos años del siglo XIX con las instituciones que formaron la Universidad de Guadalajara en 1925. La Facultad de Medicina, por ejemplo, que siempre ha estado vinculada al Hospital Civil, a lo que era el Hospital de San Miguel de Belén, que ahora es la OPE de Hospitales Civiles, ha sido un vínculo efectivamente entre aquellas instituciones y la nueva, pero la Universidad de Guadalajara, fundada en 1925, pues es esta institución basada en principios contenidos o emanados de un vasto movimiento armado, la Revolución Mexicana, y proponiéndose, pues, en su inicio, aunque era muy pequeñita la universidad por las circunstancias y por la capacidad de financiamiento que tenía, era una universidad muy pequeñita, pero que no se concebía o no quiso concebirse como una universidad elitista. Se propuso desde el principio ir creciendo, ir abarcando la cobertura en la medida en la que fuera posible para generar posibilidades de acceso a la educación superior de hijos de trabajadores del campo y la ciudad, para albergar en su seno a los hijos de las clases medias principalmente, y surge en ese sentido como una universidad popular, una universidad laica, una universidad con principios liberales, una universidad pues que trata de darle posibilidades de educación y acceso a la educación superior a la mayor cantidad posible de jóvenes. Y ha seguido en eso, desde 1925 hasta la creación de la red universitaria en 1994, pues la Universidad de Guadalajara multiplicó N veces su capacidad de admitir a los jóvenes que desean estudiar tanto educación media superior como educación superior.
Desde su visión como exrector, ¿qué significado tiene en ese contexto tan convulso en el que estamos hablando de 1925, esta visión con la que nace la universidad de ser integradora de estos institutos, escuelas, colegios?
Mencioné antes algunas instituciones que fundaron la universidad. Estaba, obviamente la Facultad de Medicina, la Escuela de Jurisprudencia, la de Farmacia. Había una una preparatoria para señoritas y normal, que luego desapareció la preparatoria para señoritas porque la Escuela Preparatoria de Jalisco, que había sido fundada desde 1914 por Manuel M. Diegues, se convirtió en una preparatoria mixta, entonces desapareció la de señoritas. Pero originalmente fue una de las instituciones fundadoras, la Escuela Politécnica, la de Ingeniería, algunas más, pero destaco que había dos instituciones que no eran, estrictamente hablando, instituciones académicas en el sentido de tener un sistema de alumnado, etcétera, pero sí eran instituciones culturales y científicas que Guadalupe Zuno y los fundadores juzgaron convenientes incluir como parte de la estructura de la nueva universidad, que es la Biblioteca Pública del Estado, que como ya dije había sido fundada desde 1861, y el Instituto de Astronomía y Meteorología. Esa es la razón por la cual estas dos instituciones, que en muchos otros estados de la República son instituciones que dependen directamente del gobierno, los gobiernos de los estados, aquí son instituciones administradas y dirigidas por la Universidad de Guadalajara, por ese, por ese dato histórico. Desde el principio fueron incluidas como instituciones formadoras dentro de la Universidad de Guadalajara, porque si bien no son instituciones escolares, sí son instituciones culturales, y en la visión de Guadalupe Zuno y de los fundadores de la Universidad de Guadalajara, del Círculo Bohemio, la educación y la cultura son indisociables. La difusión cultural, es una de las dimensiones, es una de las funciones sustantivas de las universidades, sobre todo las universidades públicas. Las otras dos son la investigación científica y la docencia. Por razones que ustedes comprenderán, la más fuerte, digamos, la que creció y se desarrolló con mayor amplitud por las necesidades de aquellos años, fue la dimensión escolarizada, la dimensión docente. La universidad tenía la necesidad de formar jóvenes profesionistas en las carreras liberales con las que, con las que inició, y por eso la función de la investigación científica y la de difusión cultural eran un poco menores, pero estaban presentes desde el principio. Y en la, concretamente en la cuestión de la investigación científica, pues a través del Instituto de Astronomía y Meteorología y de la Facultad de Ingeniería, en fin, todo eso, y la dimensión cultural, pues fortaleciendo con la biblioteca pública esta función de difusión de cultura.
Perfecto. ¿Qué le parece si seguimos desenmarañando estos orígenes de la universidad después del corte?
Claro que sí. Gracias.
¡Que tiemblen las O's, las T's y las P's de los libros! Ha llegado el Abre Letras. Continuamos.
Estamos de regreso en el Abre Letras y les recordamos que esta tarde se encuentra con nosotros el licenciado José Trinidad Padilla López, director de nuestra Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Nos quedábamos ahí hablando justo como de la historia de, pues sí, inmersa de la biblioteca ahora en la refundación de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, licenciado, tengo una pregunta y es, ¿cómo ha logrado la biblioteca mantener este equilibrio de ser parte de la universidad y al mismo tiempo permanecer abierta a toda la ciudadanía?
Bueno, en realidad pues no ha costado ningún trabajo. Yo te explicaba hace rato en el corte por qué la biblioteca pública fue incorporada como una institución fundadora de la universidad, porque durante los 60 años en los que no existió universidad en el estado de Jalisco, la biblioteca, para muchos efectos, jugaba en cierta forma un papel educativo. Tenía, durante mucho tiempo tuvo, lo que eran los gabinetes de investigación dentro de la biblioteca. La biblioteca era chiquita, desde luego, estaba en lo que había sido el Liceo de Varones, que luego fue el Museo Regional de Guadalajara, en el centro de la ciudad, pero combinaba, siendo una biblioteca que tenía acervos muy importantes del archivo histórico de lo que era el Reino de la Nueva Galicia. Había muchos investigadores, historiadores, gente que iba a buscar los libros, y había gabinetes equipados y todo, justamente para la investigación. Entonces tenía también una clara vocación educativa la biblioteca pública, y José Guadalupe Zuno tuvo el tino de ponerla como parte de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, la biblioteca pública de Juan José Arreola, siendo una biblioteca de la universidad, no es solo una biblioteca universitaria, desde luego lo es, pero es la biblioteca pública del estado. No se necesita ser miembro de la Universidad de Guadalajara, no se necesita tener una credencial de nada, se necesita simplemente tener ganas de ir a la biblioteca, pedir un libro o buscar algún texto, algún libro, sentarse ahí a leerlo o usar las computadoras que tenemos para lo que quieran y gusten, ¿sí? Hasta para divertirse simplemente. Es una biblioteca que está abierta al público. El sistema de bibliotecas de la universidad tiene dos bibliotecas que son, además de ser de la universidad, son bibliotecas públicas. La ya mencionada, esta, Juan José Arreola, que es la más grande, y la Biblioteca Pública Iberoamericana Octavio Paz, que es la que está en el centro de la ciudad, en la Plaza,
Universidad.
En la Plaza Universidad, que muchos de mi generación conocimos como la Plaza de las Sombrillas. A lo mejor ustedes alguna vez se oyeron hablar de eso. Esas son dos bibliotecas que son públicas. Y es muy importante que la biblioteca pública sea sea un patrimonio que los jaliscienses la perciban como su patrimonio. Sí. Siempre hacemos la invitación al público que nos escucha para que vaya a la biblioteca. Tenemos ya, recientemente abrimos el sistema de préstamo externo, que durante mucho tiempo no había.
En noviembre del año pasado.
En noviembre
del año pasado. Ya vamos a cumplir un año.
Efectivamente, entonces pueden ir solicitar libros en préstamo, si no quieren leerlos allí mismo en la biblioteca, pero el ambiente, el entorno de la biblioteca es un entorno muy, muy grato, digamos, muy acogedor. Hay áreas de lectura, hay áreas, como ya mencioné, donde uno puede meterse a navegar en la computadora para localizar datos, para hacer escritos, simplemente para leer, porque es como un oasis. Es una biblioteca muy silenciosa, se puede pasar unos ratos muy agradables en la biblioteca.
Claro. En otras ocasiones, bueno, en muchas ocasiones lo he escuchado hablar de que la biblioteca es un espacio democrático. A mí sí. Me gustaría un poco que nos explicara qué implica en términos concretos este acceso a la inclusión, la pluralidad de la cultura.
Bueno, para empezar, que la biblioteca es un espacio plural, es un espacio que no le niega la entrada a nadie, son poquísimas las restricciones que podría haber, por ejemplo, pues si alguien que quiere entrar totalmente alcoholizado o que notoriamente pudiera generar algún conflicto, pues habría alguna restricción, ¿no?
Claro.
Pero ni la raza, ni la nacionalidad, ni las creencias, ni las filiaciones políticas, ni nada de nada, no hay ninguna cortapisa para que cualquiera pueda ser usuario de la biblioteca pública. Vaya, ni siquiera la edad. Tenemos una bebeteca en el piso número uno, que es un piso dedicado solamente a los niños. Hay una bebeteca. Desde antes de que un niño sepa leer, ya puede entrar en contacto con los libros por la vía táctil, por la vía auditiva. Hay cuentacuentos, hay actividades de teatro guiñol, muchísimas cosas, porque esta es una de las misiones más importantes que yo le quiero atribuir a una institución como la biblioteca: el tratar de formar más lectores. Ese es el gran reto de las bibliotecas en el mundo moderno: formar lectores, invitar a que la gente se aficione a descubrir otros mundos a través de las páginas de un libro. Y tenemos que irnos adaptando, pues, a las muchas plataformas mediante las cuales la imaginación puede desbordarse. Ya no solamente las páginas impresas de un libro, sino también las plataformas digitales, auditivas, en fin, todo aquello que pueda habilitarnos e invitarnos a descubrir esos mundos a través de la literatura, a través de los libros y de los distintos textos que pueden adquirirse en una biblioteca.
Claro. Como exrector, ¿qué continuidad observa usted en la función que hace la biblioteca y la función que debe también hacer una universidad?
Bueno, yo encuentro mucha compatibilidad, entre otras cosas porque todo aquel joven que va a las aulas universitarias a aprender conocimientos formalizados, escolarizados, etcétera, pues necesita, entre otros insumos, necesita de libros. Necesita de libros, necesita leer. No hay otra fórmula hasta ahorita inventada. No se conoce una inyección mágica o una píldora que alguien pueda tomarse para adquirir conocimientos. Hay que recurrir al viejísimo y milenario ejercicio de utilizar los ojos y el cerebro, acodarse en una mesa y leer un texto, leer un libro, en fin, o escuchar, porque también un libro se puede escuchar a través de un audiolibro, pero es a través de esos sentidos que podemos acceder al conocimiento ya más especializado. Entonces, si los estudiantes necesitan de estos insumos, de los libros, para poder completar su proceso educativo, pues obvio es que una biblioteca, sea chiquita, sea mediana o sea grandota, pues va a ser un complemento indispensable para la formación de los jóvenes. Yo siempre invito a mis alumnos y a los que no son mis alumnos también a que visiten la biblioteca, que no vean una biblioteca y digan, ¡ay, qué flojera, tengo que ir a la biblioteca! No, que vean una biblioteca y digan, ¡qué padre! Voy a ir a la biblioteca, voy a buscar libros, voy a ver, a lo mejor pido prestados dos o tres para leer, para estudiar, para habituarse a la lectura de los libros.
Claro, y aparte es curioso, ¿no? Por ejemplo, en los trabajadores de la biblioteca, a muchos nos tocó ir a la biblioteca primero como usuarios, y bueno, sí, ahora ya estamos ahí como trabajadores, pero compartimos eso. A lo mejor en diferentes sedes, ¿no? Habrá quienes les habrá tocado el Agua Azul o incluso claro, el museo, pero yo recuerdo, a mí me tocó la Juan José Arreola acá en esta nueva sede.
Ya, sí. Ah, ya te tocó en sí, donde está ahora. Sí, bueno, te sí, platicaba hace rato que sí, entre las muchas sedes que ha tenido la biblioteca pública, bueno, la original, que es en el centro de la ciudad, en lo que era el antiguo Liceo de Varones, uh-huh, después en la década de los 60 se fue al Agua Azul, allí estuvo uh-huh durante muchos años, en frente del Parque Agua Azul, uh-huh, en un edificio muy bonito, había una serie de cuestiones, pero en la década de los 90, uh-huh, resentida ya la biblioteca, el edificio que está allí en la Calzada de Independencia, por el terremoto de 1985, en 1995 hubo otro temblor fuerte, uh-huh, que terminó de dañar muy fuerte el edificio de 9 pisos que hay ahí en la sede del Agua Azul, y tuvimos que sacar la biblioteca de allí, uh-huh, y entonces estuvo, muy poca gente se acuerda de eso quizá, mucha gente no sabía, como no, por ejemplo no, tú, la biblioteca, tuvimos que rentar provisionalmente un inmueble en el centro de la ciudad, nuevamente, en donde había un departamento, una tienda de departamentos de ropa, uh-huh, 2 pisos eran de estacionamiento y luego ya los demás pisos eran una tienda de ropa, enfrente de la rotonda de los Jaliscienses Ilustres, uh-huh, allí estuvo durante algunos años la biblioteca pública en lo que se construía la sede que tiene actualmente, en el uh-huh Centro Cultural Universitario. Entonces, pues sí, claro que cuando estuvo allí en lo que había sido la Casa Chalita, en frente de la rotonda de los Jaliscienses Ilustres, pues el acervo era muy reducido, no cabía toda la biblioteca, pues es enorme, sí, no cabía toda la biblioteca allí, pero brindó servicios muy importantes a los jóvenes, a los investigadores, a los estudiosos que seguían yendo a la biblioteca. Y ahora pues tenemos alrededor de 45 mil metros cuadrados de superficie en el edificio que ustedes conocen de 6 pisos en el periférico, en el Centro Cultural Universitario, pero ya esta sí fue una biblioteca diseñada y creada exprofeso para uh-huh ser una biblioteca con las dimensiones y con las características que debe tener una biblioteca pública.
Wow. Y eso no había pasado con los edificios anteriores, ¿no? Sino que ya existían y se mudaba ahí la biblioteca, ¿o cómo?
Bueno, no, el del Agua Azul sí fue también un edificio. Es un edificio que albergaba 2 instituciones, la Biblioteca Pública y la Secretaría de Cultura.
Okay.
De hecho, todavía está allí la Secretaría de Cultura, sí, en algún anexo. Y el edificio de 9 pisos que está uh-huh allí era donde estaba todo, digamos, el acervo, uh-huh, pero había zonas de acceso restringido. Uh-huh. Igual que en sí, este caso, hay un edificio que es de acceso restringido, que es donde tenemos el archivo histórico, uh-huh, es donde están colecciones de libros muy antiguos, tenemos incunables, tenemos libros del siglo XVII, del siglo XVIII, es donde está, por ejemplo, la colección donada por la familia de don Jorge Álvarez del Castillo, que era la biblioteca personal de don Jorge Álvarez del Castillo, que fue dueño y director del periódico El Informador durante muchos años. Es una biblioteca preciosa y muy rica en el sentido de tener títulos muy importantes, pero además muy valiosos. Es un espacio que tiene que ser resguardado, uh-huh, con un control específico de temperatura y de humedad para que no se dañen los libros que están allí. El manejo de los materiales en ese edificio es un manejo que requiere el uso de guantes de látex, de cubrebocas. Entonces allí sí tenemos bibliotecarios muy especializados para atender al público, que es también un público más o menos especializado, digamos, no a cualquier chavo o a cualquier se le antoje ir a ver libros del siglo XVII o del siglo XVIII, principalmente son investigadores, historiadores, sociólogos, en fin, que están haciendo alguna investigación y van a ese edificio. Pero la parte más grande, el edificio más grande, es el edificio de fondos contemporáneos. Es en donde tenemos una hemeroteca, en donde tenemos el fondo jalisciense, el fondo Jalisco, digamos, de autores. Tenemos colecciones muy importantes. Tenemos allí, por ejemplo, todo el fondo de la biblioteca Benjamin Franklin, que es una biblioteca muy importante. De hecho, es una de las primeras bibliotecas de las que yo fui usuario. Oh, wow. Cuando yo era adolescente, allí la directora de esa biblioteca, que recuerdo con mucho cariño, Celia Delgado, era muy afable, ¿no? Pero era una biblioteca que estaba al interior del consulado norteamericano, allí en la calle de Libertad, en la colonia americana. Una biblioteca no muy grande, pero muy rica, con mucha riqueza de títulos, de cosas. Y ese fondo después fue trasladado, fue donado a la Universidad de Guadalajara, a la biblioteca pública en realidad, porque es patrimonio de los jaliscienses. Claro. Y la tenemos allí en el quinto piso. Hay incluso un rincón Franklin en el que recibimos el apoyo del consulado norteamericano para difundir información sobre programas académicos, etcétera, de los Estados Unidos, y es una biblioteca muy visitada. Pero tenemos también un fondo Ignacio L. Vallarta, por ejemplo, especializado en textos jurídicos. Tenemos también un fondo destinado a los cómics, por ejemplo, a la cultura de los cómics.
La Comiteca.
La Comiteca, pues que ya sabrás. Tanto, sí. Los chavos y no tan chavos, que como acúsame. Tú, Toño, como tú comprenderás, que van a visitar ese fondo, es muy importante. Un fondo de libros donados por don José María Muriá, la biblioteca personal de su padre.
Que dicho sea de paso, esa colección es, hasta donde tengo entendido, la más grande en lengua catalana que hay fuera de Cataluña.
Ah, por ejemplo, para que veas, esa la tenemos allí también, en el piso 5. Y hay una serie, hay un fondo, bueno, tenemos libros hasta en chino, el fondo de Shanghai.
Literal.
Que tenemos allí un fondo de literatura alemana también, que donó nuestra muy querida y recordada Laura Ibarra. Que está allí en la biblioteca. Entonces, hay fondos distintos. Albergamos también el Instituto Balcells, que es un instituto de investigación especializado en literatura latinoamericana. Ese es un instituto que depende del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, pero físicamente está dentro de la biblioteca.
Una biblioteca dentro de la biblioteca.
Es una biblioteca dentro de la biblioteca. Entonces, hay para todos los gustos, para todos los intereses, la biblioteca pública pues es muy, muy, muy variada.
Y que somos eso, ¿no? Somos una biblioteca de muchas bibliotecas.
Claro. Es una biblioteca de muchas bibliotecas. Ahora, aprovechando por lo que me preguntabas, ¿no? De la biblioteca, bueno, ¿qué funciones? ¿Qué va a tener? Una biblioteca moderna no puede seguir siendo algo así como lo que en el imaginario de mucha gente, pues es un depósito de libros. Y pues la única razón para ir a una biblioteca pues es ir a pedir prestado un libro o a leer un rato allí. No, en la biblioteca pública, en el edificio de la biblioteca pública, tenemos una galería de arte, o sea, un centro de exposiciones de arte. Tenemos un auditorio donde se pasan funciones de cine, donde se dan conferencias, donde se hacen presentaciones de libro. Tenemos encuentros académicos con mucha frecuencia. Se utiliza mucho, por ejemplo, el Salón Cataluña. Se utilizan mucho las salas que tenemos para actividades que no son solamente ir a sentarse a leer un libro, sino también son de interacción, de intercambio, de diálogo, de diálogos académicos. Entonces, una biblioteca tiene que ser eso, un lugar lúdico a donde también puedes ir a escuchar música, por ejemplo, claro, a donde puedes ir a ver películas. Tenemos una pequeña, un fondo cinematográfico, una fonoteca. Entonces,
hablando de música, ajá, perdón que sea así de abrupto, nos está comiendo el tiempo. ¿Qué les parece si vamos a escuchar la siguiente canción, que es Barro Tal Vez, de Luis Spinetta, en una versión de Can de Bauso? Y regresamos, licenciado, para seguir hablando de esta biblioteca.
De acuerdo.
El Abre Letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Pues bienvenidos de vuelta al Abre Letras. Estamos el día de hoy platicando con el licenciado José Trinidad Padilla López y justamente nos contaba sobre el tema de lo que es la biblioteca hoy día y un poco de la historia que ha tenido con antelación. A mí se me quedó por ahí en la mente esta idea de qué representa para un lector tan apasionado como usted ahora ser el director de la biblioteca pública.
Bueno, para empezar, un gran placer. Es una experiencia muy grata que yo realmente no la tenía en el radar alguna vez. Por eso agradezco muchísimo la invitación que me hizo el rector Ricardo Villanueva en el año 2019. Para invitarme a ser director de esta institución. He tenido que aprender muchísimas cosas, porque no es lo mismo ser usuario de una biblioteca que dirigir una institución como esta. Por fortuna, muchos de mis colaboradores, digamos el equipo principal de mis colaboradores, pues son bibliotecarios muy experimentados, con la experticia que se requiere para manejar muy profesionalmente una institución como esta, y eso me ha permitido aprender cosas que yo antes no me imaginaba, ¿no? De la vida interna de una biblioteca, de los cuidados que hay que tener para incorporar nuevo material, de todas las cosas que adentro de una biblioteca pululan, ¿no? En nuestras colecciones, en las actividades que se desarrollan, bueno, hasta cine, les decía claro. hace rato, en la antigua sede del Agua Azul, de repente encontramos con que había por ahí arrumbados un montón de rollos de películas muy viejas que en algún momento le donaron a la universidad, creo que fue en el periodo en el que fue rector el licenciado Raúl Padilla. Había un acervo allí de películas que las empezamos a restaurar a través de nuestra unidad de conservación y restauración, que también obviamente conservan y restauran libros, pero también hay personas muy capacitadas para trabajar con material fílmico. Uh-huh. Y entonces eso nos ayudó a tener también una buena dotación, un acervo muy importante, pues que está al servicio del público, Jalisciencia. Estamos trabajando junto con la Cineteca para hacer allí un proyecto interesante. Claro. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy, muy grata trabajar en un lugar, además, que es como un oasis silencioso. No hay ruidos de camiones allí, no hay. Entonces, realmente, para mí ha sido muy grato.
Y desde su juicio, ¿cuáles son los principales retos que tiene actualmente y hacia el futuro la biblioteca pública?
Bueno, seguir manteniendo actualizados sus acervos, los que va adquiriendo año con año, pero no solamente de material impreso. Yo creo que el gran reto de cualquier biblioteca moderna es estar también muy actualizados en las distintas plataformas a través de las cuales se accede a la letra, a la imaginación, a la literatura. Nuestros acervos digitales, por ejemplo, es un reto incrementarlo, mantener muy actualizada esa posibilidad para acceder a nuestros acervos. La forma como le damos servicio a los usuarios, hay muchos usuarios que tienen alguna discapacidad, pues, muy notoriamente algunos que tienen discapacidad visual, por ejemplo. Tenemos un área de tiflotecnia en donde incluso tenemos una pequeña impresora para reproducir textos en lenguaje braille para estas personas, y es una unidad que ha estado haciendo mucha innovación, apoyados en otras instituciones de la propia Universidad de Guadalajara, para reproducir documentos que necesitan nuestros estudiantes que tienen discapacidad visual, por ejemplo, uh-huh. o discapacidad auditiva, por ejemplo, también que puedan acceder a todos los formatos posibles para acceder a las obras de la literatura, a los textos científicos, a los textos que quieran consultarse. Una biblioteca moderna tiene que poder mantenerse en esa variedad de posibilidades que se ofrecen en el mundo moderno, pero también reforzar nuestro objetivo, que son los niños, para trabajar con los niños, para que los niños desde muy pequeños puedan aficionarse a la lectura y puedan y quieran y sepan usar una biblioteca. Yo creo que la biblioteca debería ser un lugar obligado de visita, digamos, lúdica, tanto como ir a un parque de diversiones, ¿sí me explico? O ir al cine, etcétera. Yo creo que el día que las bibliotecas puedan ser así de atractivas para que los jóvenes acudan por el placer de ir, pues estaremos cumpliendo nuestro objetivo. Y sobre eso vamos a trabajar mucho.
Qué interesante. Justamente ahora, en los recientes días, y en el marco del festejo de los 100 años de la Fundación de la Universidad de Guadalajara, la biblioteca se suma. Y vamos a tener por ahí una actividad que es Memoria y Fundamento, 14. Universidad y Biblioteca en la Historia de Jalisco. Es un conversatorio.
Sí, es un conversatorio que vamos a tener con el director general del Sistema Universitario de Bibliotecas, el doctor Ruelas, Sergio López Ruelas. que es un experto y un gran conocedor, bibliotecario de formaciones, y es un bibliotecario profesional. Entonces vamos a tener allí una conversación acerca de estos temas de los que hemos estado platicando. La fundación de la Biblioteca Pública de Jalisco, lo que ofrece el Sistema Universitario de Bibliotecas, son más de 212 bibliotecas, creo que ya son como 218 bibliotecas las que tiene la Universidad de Guadalajara en todo el estado. Entonces un poco hablaremos sobre eso, sobre la importancia que tienen las bibliotecas en la formación de los jóvenes como una parte complementaria muy importante de la educación universitaria. Y vamos a tener también una exposición.
Ciertamente.
Por esos días.
Justamente se inaugura ese día después del conversatorio.
El de, recuérdame, se llama Diálogos.
100 años de lecturas compartidas.
Perdón, 100 años de lecturas compartidas, efectivamente. Con nuestra unidad de conservación y restauración, para dar a conocer a los visitantes este tipo de curiosidades, cómo las bibliotecas desde su inicio se fueron intercalando, imbricando en las actividades educativas de muchas instituciones, no solamente universitarias, porque también hay que decirlo, pues nos visitan muchas instituciones educativas, escuelas primarias, escuelas secundarias, en fin, no necesariamente los universitarios. Y en esta muestra pues se hablará un poco de la historia de cómo las artes gráficas, visuales, en fin, se han ido incorporando a esta cultura de las bibliotecas.
Y que va a permanecer justo abierta al público en general y no se cobra la entrada.
Entonces, no se cobra la entrada, está abierta al público en general. La biblioteca es patrimonio de los jaliscienses, bueno, de los mexicanos, es patrimonio de la humanidad. Cualquier persona, aunque no sea mexicano, es bienvenido en la biblioteca pública. Es una institución universal.
Solo tienen que tener ganas de ir a la biblioteca.
Solo tienen que tener ganas de ir a la biblioteca. Así justamente
es. Tal cual. Y licenciado, ¿algún mensaje que usted quisiera transmitirle a nuestros radioescuchas? Y pues alguna invitación también, no solamente a estos festejos, sino en general.
Bueno, sí, mi mensaje es más bien una invitación a que se interesen por conocer la biblioteca, no solamente la biblioteca pública, obviamente los invito pues a la que yo dirijo, pero acérquense a cualquier biblioteca, así sea muy modesta. Es una invitación a que usen las bibliotecas, a que inculquen en sus hijos el gusto por visitar, por estar en las bibliotecas. La vida moderna es una vida muy ajetreada. El trajín diario, el ruido diario, a veces nos impide tener un momento, un rato razonablemente largo de estar consigo mismos, de convivir con uno mismo, y una biblioteca, yo digo, es uno de los mejores espacios para estar consigo mismo, para estar, como decía el poeta Machado, ¿no?, en un soliloquio con ese buen amigo que siempre va con uno, ¿sí?, que, para poder platicar consigo mismo a través de un libro, simplemente estar pensando. Es un hábito que hemos perdido mucho los urbanitas, es decir, los que vivimos en grandes ciudades. A veces no nos queda un rato para estar sin tener algún audífono en la oreja o sin tener una pantalla enfrente que nos mantiene todo el tiempo metidos en muchas dinámicas. Darse el espacio para estar solos, para leer, para pensar, para reflexionar en un lugar tranquilo, yo creo que es un lujo que no cuesta. Podemos proporcionarnos ese lujo, y una biblioteca es el espacio donde uno puede tener ese lujo.
Un lujo que es gratuito en la biblioteca
pública. Y además
pública.
Es un lujo que es gratuito.
¿Sí? Así es, licenciado. Pues ya el tiempo nos está comiendo, pero no nos queremos despedir sin agradecerle que nos haya acompañado aquí en el Abre Letras y recordarle a nuestros radioescuchas que el siguiente miércoles a las 12 también tenemos programa.
Que estén muy bien.
Muchas gracias, Sofi. Gracias, Toño.
A usted, señor.
tunela y a por la madrugada.
Ay, como resuma y suena.
Ay, como resuma y suena. Resumba y va a resumar. Resumba y va a resumar. Cascabel de la arena.
El Abre Letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El Abre Letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.